Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Falta poco para alcanzar los 60 metros del pozo vertical que se excava en Totalán para llegar al pequeño Julen. Las imágenes de los trabajos de rescate muestran una colina completamente removida. Una sola vida, en este caso Julen, pero cualquier vida merece que se remuevan montañas. Mientras esto sucede en Totalán, en Sevilla, Juan Manuel Moreno ha anunciado la composición del Gobierno del Cambio en Andalucía. Canal Sur, la herramienta políticamente más codiciada, va a ser gestionada por PP y Ciudadanos. El nuevo gobierno tiene por delante la tarea de hacer realidad lo que ayer prometió Casado en la convención del PP, devolver protagonismo a la sociedad. Por esto es por lo que se le va a juzgar. Moreno ha insistido en las auditorías, es también muy importante la transparencia. El presidente Bonilla ha asegurado que ha elegido su gobierno sin presiones de nadie.
Bueno, en primer lugar, tengo que decir que no he tenido, y además quiero reconocerlo y agradecerlo, ¿no? Pero como no puede ser de otra manera, no he tenido ningún tipo de presión.
Sin presiones, o sea, sin tutelas ni tutías. Ahora se ha puesto de moda la frase de hace 30 años de Fraga.
Carta yo la rompo delante de vosotros porque no hay tutelas ni hay tutías.
Se entiende que Moreno Bonilla no quiera aparecer como una marioneta de Casado, por eso dice que lo ha hecho sin presiones, pero siempre que aparece una aclaración no pedida tiende a convertirse en una autoacusación. Moreno Bonilla no habría podido formar gobierno sin el apoyo de Vox y de Ciudadanos y sin una alta abstención de la izquierda. PSOE y Podemos perdieron en las elecciones andaluzas 13 puntos, nada más y nada menos que 13 puntos. Muchos votantes de Podemos se quedaron en Andalucía en casa. Hubo una época, la recordaréis, en la que el PSOE contemplaba con terror la posibilidad de que Podemos diera el sorpaso. Tenían miedo de que Podemos creciera, de que se pusiera por delante de los socialistas. Ahora, el PSOE, de lo que debe tener mucho miedo, es de cómo se está desmoronando Podemos, de cómo se está librando la batalla de Iglesias y Errejón, porque debe estar temiendo que eso fomente la abstención. La dirección de Podemos ha conseguido hoy lo que llevaba buscando desde que Errejón anunció que se iba con Carmena.
Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Así que les comunico que entrego mi acta de diputado.
Hace unos minutos Errejón entregaba su acta de Podemos, pero la tragedia persiste en ese partido fundado por amigos que está acabando como el rosario de la aurora. En el PSOE, esta guerra fratricida en el interior de Podemos, bueno, Errejón ya ha dejado su acta de diputado, debe estar causando espanto, visto los precedentes de Andalucía. El PSOE necesita en este momento más que el aire que Podemos sobreviva para repetir, después de las elecciones de mayo, pactos en ayuntamientos y en comunidades autónomas. El PSOE ha visto en Andalucía cómo los votos que se fueron a Podemos no retornan y se van a la abstención. Después de esta guerra civil, la enésima guerra civil dentro de Podemos, si sucede lo que ha sucedido en Andalucía, los anteriores votantes de Podemos no volverán al PSOE y la izquierda tendrá menos apoyos para gobernar ayuntamientos y comunidades autónomas. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estamos pendientes de los taxistas que bloquean Madrid y Barcelona y que amenazan con una huelga indefinida en protesta por las VTCs. Mira, pendientes también de Cristiano Ronaldo porque va a tener que hacer mañana el paseillo en su juicio por delito fiscal, y es que la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado su petición de entrar por el garaje para que nadie le viera. Y en 25 minutos aquí en la tarde, pues nos ocupamos, por supuesto, de la huelga de los taxis un poco más tarde, pero antes, cómo no, de Julen. Se cumplen 8 días, qué barbaridad. cómo se nos está haciendo de largo, ¿verdad?, esta semana y estos días, Julen, que sigue en ese pozo en Totalán, en Málaga. Vamos a ver cuál es la situación. Y hoy es día clave también para el futuro de los más de 600 trabajadores de Alcoa. Se vota el preacuerdo alcanzado entre los sindicatos y la empresa y sabremos cómo están las cosas en 25 minutos. Y Rosa Rosado, ¿qué tienes tú para nosotros y para
buenas
los oyentes?
Tardes,
buenas tardes,
Rosa.
¿Os habéis enterado que hoy es el Blue Monday?
No me digas.
¿Alguien no sabe que hoy es el Blue Monday?
Es triste lunes.
El día más triste del año,
¿por
dice.
¿Qué? ¿Quién
¿Qué pena de lunes?
Pues, ¿quién ha decretado?
Pues unos listos. Sí. Queremos saber si los oyentes están de acuerdo, cómo son tus lunes, si los odias o son un buen día para ti. Cuéntanoslo en Facebook, en Twitter y en el WhatsApp 607-150602.
¿Los lunes
son buenos días para el deporte?
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y por lo tanto para José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hay lunes buenos para algunos y lunes malos para otros. De esos vamos a hablar, de los lunes buenos y de los lunes malos. Lunes buenos para los delanteros que van a llegar al Barça y al Atlético de Madrid. Lunes buenos para el Reus. Hay un salvavidas para este equipo de segunda división. Y lunes malos para unos cuantos equipos de primera con el VAR. Antes de los enfados con el VAR, que hay unos cuantos, noticias de última hora. COPE Barcelona, Elena Condis, ¿qué delantero se va a incorporar al Barça en el mercado de invierno?
Kevin Prince Boateng, actualmente en el Sassuolo, es el delantero elegido y el acuerdo es inminente. Fuentes del Barça nos confirman a la COPE la noticia adelantada por Sky Sport Italia. Boateng, de 31 años, llegará cedido al Barça hasta final de temporada a cambio de unos 2 millones de euros y se incluirá una opción de compra. Hemos podido saber que Boateng ya se ha despedido de sus compañeros este mediodía en una comida. Les ha dicho que se iba al Barça y esta tarde va a volar con el director deportivo del Sassuolo desde Milán. Boateng reúne los requisitos de Valverde, conoce la Liga Española de su paso por Las Palmas, es experimentado y competitivo, ha disputado la Champions con el Milan, es versátil y va a asumir el rol secundario para dar descanso a Suárez. Esta tarde se tienen que cerrar los últimos flecos de esta cesión de Boateng, que llegará hoy mismo a Barcelona, una operación relámpago tras descartar a Morata y a Vela.
Si escuchan la COPE, saben desde hace tiempo que el delantero que llega al Atlético de Madrid es Álvaro Morata, así que Antonio Ruiz, últimos detalles de su llegada.
Se inicia la cuenta atrás definitiva para la presentación de Álvaro Morata como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Venimos contando en COPE todos los detalles de la negociación que coronaron el pasado viernes con la presencia del padre y el representante de Morata, acordando y firmando todo lo concerniente a su contrato con el Atlético de Madrid. Ahora solo falta que el club lo haga oficial. Ayer llegó la familia de Morata procedente de Londres a la capital de España. Hoy durante toda la mañana ha estado Juanma López ultimando los detalles del timing de la presentación y ahora solo falta que el Atlético de Madrid gestione, como parece, tiene encarrilada la salida de algún futbolista para el límite salarial y que se haga oficial anunciando el día y la hora de la presentación.
Tercera noticia del día. Manolo Oliveros compran el Reus.
Reus ha colgado un comunicado en su página oficial solamente en inglés, en el que con mucha literatura y propaganda se anuncia que un grupo norteamericano se haría con los derechos del club, incluso un proyecto de futuro grandilocuente como tener un estadio con 18.000 asientos cuando ahora es de 4.500 y además municipal. En la Liga no lo ven claro, es muy complicado según fuentes de la Liga consultadas por Isaac Fouto. Recordemos que de momento están suspendidos sus partidos también por parte de la Federación y en la Liga hay abierto un expediente disciplinario cuyo juez instructor ha propuesto al juez de lo social la inhabilitación del Reus en el fútbol profesional por 5 temporadas. De manera que paso a paso a ver cómo evoluciona todo este proceso, Corro.
Cuarta noticia, ayer se lesionó Dembélé.
Ha resbalado, Dembélé se ha hecho daño. Se ha hecho daño.
Está tirado sobre el suelo, con la mano en la cara, se duele muchísimo Dembélé.
Con él estaba Vesga, parecía que había resbalado.
Elena Condis, ¿para cuánto tiempo tiene la lesión de Dembélé?
Estará unos 15 días de baja debido al esguince en el tobillo izquierdo, una lesión que sufrió ayer a 20 minutos para el final del partido, cuando estaba siendo el mejor. Dembélé se pierde seguro la eliminatoria de cuartos de Copa contra el Sevilla y el partido de Liga contra el Girona en Montilivi podría reaparecer el sábado 2 de febrero para recibir al Valencia en el Camp Nou.
Y ahora los líos del VAR, los enfados con el VAR. Primero, en Barcelona, Barça 3, Leganés 1, cuando el partido estaba empate a 1.
La deja atrás de nuevo para Leo Messi, que recatea a Mikel Vesga. El vitoriano tira, ¡para donde cuela Suárez! Cuellar se lleva la mano a la cabeza.
Como están
si
protestando.
Puede haber juego peligroso. La entrada antirreglamentaria de Luis Suárez. Vamos a ver qué da el árbitro. La mano derecha en el oído. Para escuchar mejor lo que le está diciendo Ignacio Iglesias Villanueva desde
cuanto más lo repiten, más juego peligroso me parece.
Y así suenan las quejas del jugador del Leganés, Recio.
Los dos tacos están clavados en el brazo de Luis Suárez, él lo ve, pero él le están diciendo desde arriba. Él al final ahí no ve la jugada bien y él no toma la decisión. Como te digo yo a él, lo puedo llegar a entender. Lo que no entiendo son los cuatro que están arriba viendo la jugada, que están viendo la tele y que le están diciendo a él por el pinganillo que no hay falta. Toca balón, me da igual, toca balón, pero luego toca el brazo de Pichu y Pichu tiene los tres tacos clavados. Si toca balón y le pega un puñetazo a uno, ¿qué pasa? Que no hay falta.
Santi Duque, ¿qué ha hecho el Leganés?
El Lega tomó la decisión anoche, corre tras el partido y este mediodía lo ha llevado a cabo. Dirigirse formalmente con su presidente al frente vía email a la Federación y al Comité Técnico de Árbitros y con respeto y con ánimo constructivo solicitar una aclaración de la interpretación de la jugada entre Cuellar y Luis Suárez, según ha subido el Leganés a su cuenta oficial de Twitter. Anoche, cuando habla Victoria con Mónica Marchante tras el partido, apenas había podido ver una repetición y no tenía clara la jugada, pero tras el encuentro, viendo el resto de imágenes y tras palpar la indignación del vestuario y del cuerpo técnico, han decidido llevar a cabo esta reclamación.
Así lo vieron Valverde, Busquets y Jordi Alba.
Para mí es un gol clarísimo, pero vamos, como un piano de grande. Sí, ya sé que ahora se protesta todo y bueno, sí, vale. Para mí es un gol, pero claro, clarísimo. Y no le toca al portero. Sí, Lana estaba teniendo un rato, eso está muy bien para el que dirán, pero nada de nada. Eso es así.
Nosotros decíamos que Luis había llegado antes a chutar el balón y que luego pues a lo mejor puede haber contacto, pero es de la misma inercia con la que Luis remata y es imposible hacer desaparecer la pierna de Luis.
Creo que hay contacto. Pero creo que toca, lo que he visto desde lejos, que toca antes el balón, haya ese contacto. Yo creo que no es falta.
El partido terminó 3-1, victoria del Barcelona, enseguida las quejas del Valladolid y del Athletic de Bilbao. En Valencia ganaba el Levante 1-0, terminó ganando 2-0 al Valladolid y en ese momento gol anulado al Valladolid.
La bola suelta, el disparo. Gol, 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 del Valladolid. ¡Óscar Plano!
Está a la izquierda. Consultando con Hernández, que es el colegiado del VAR. Y vamos a ver qué ocurre. Claramente revisando, aparece algún futbolista del Real Valladolid.
A ver.
Jaime Latre.
Lo va a anular. Sigue. Pantalla.
El VAR y lo
anula.
Y así suenan las quejas de Sergio, entrenador del Valladolid.
Enfadado porque bueno, aparte de tener que jugar contra un rival, parece que tenemos que jugar siempre contra un cuerpo de árbitro, ¿no? Entonces, parece ser que el comunicado del Levante les ha funcionado porque han visto la jugada 6 minutos, ¿no? Entonces, 6 minutos es una vergüenza para una jugada. El VAR está para cosas claras, no dudosas. Claro, si al final pones una cámara e interpretas que dices que molesta al portero, bueno, parecemos conejillos de Indias, ¿no? Parece que molesta, ¿no? Que el Valladolid esté en primera división. Estamos peleando contra todo. Nosotros vamos a intentar seguir peleando con lo nuestro, que es contra el rival, y parece que tenemos que pelear contra muchos efectos, ¿no? Cosas.
COPE Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿qué hace el Valladolid?
Pues de momento nada. Se ha entrenado a las 2:30 en el plano deportivo. La afición sí. Ha convocado movilizaciones para el partido ante el Celta previas al encuentro. Han hablado los protagonistas. Lo ha hecho en zona mixta Javi Moyano. Lo ha hecho en Twitter Borja. Lo ha hecho en rueda de prensa Sergio González. Pero el club no dice absolutamente nada y es la política que ha decidido adoptar. Solo hace una hora en su cuenta de Instagram el director deportivo Miguel Ángel Gómez dice que con todo el respeto del mundo es obvio que actualmente el uso del VAR por parte del colectivo arbitral español está siendo un fracaso y adjunta un montón de instantáneas de jugadas que este año han evidenciado errores VAR.
Y ahora las quejas del Athletic Bilbao en Castellón, en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal. Villarreal 1, Athletic Bilbao 1. Dos jugadas, esta de la que parte el gol del Villarreal.
Arranca el Athletic, peligro, 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 desborda Córdoba, se mete dentro del área. ¡Qué bien! ¡Uy, el Athletic! Y va y chuta abajo, piden penalti, piden mano y penalti. o mano fuera, no,
fuera del área.
Fuera del área.
Pero no la ha pitado.
Y esta segunda, que termina con gol anulado al Atleti.
Arranca el Atleti, peligro. Desborda Córdoba, se mete dentro del área. Qué bien mete por dentro para Yuri. Gol de Williams, levanta la bandera el asistente.
Y estas son las quejas de su entrenador, Garitano.
¿Vosotros os han dicho por qué se anula el gol?
No, sabemos por qué. Son muchas cosas, ¿no? Como para hacer un análisis del partido sin hablar del arbitraje.
Sí, no sé, yo estoy en el banquillo, todavía no he visto las imágenes, por lo que me dicen, pues ha sido gol. Se tiene que saber si en 5 minutos que se ha parado el partido, si eso no es, se ve, ¿no? Si es legal o no es legal.
Bilbao, José Ángel Peña, ¿cómo suenan las quejas del Atleti?
Pues suenan a una mezcla de incredulidad e impotencia tras lo sufrido ayer en Villarreal. Y es que en Bilbao se tiene claro que tanto el VAR como la interpretación de un Undiano Mayenco perjudicaron al Athletic, no solo en esas dos jugadas narradas, sino en una tercera también, en el manotazo del propio Iborra a Capa, que podría haber conducido al vestuario expulsado al jugador del Villarreal. Tanto la dirección deportiva del club como los jugadores garitano han asegurado no entender el protocolo del VAR.
En lo deportivo, en Barcelona, el Barça le ganó 3-1 al Leganés con estos goles.
La subida de Jordi Alba para Dembélé. ¡Gol! ¡Cómo gira el pie derecho! ¡Ale Dembélé! ¡Gira el pie derecho! ¡Va en el palo izquierdo!
Gran partido de Dembélé. Messi salió al rescate cuando el partido estaba empate a 1. Le saca 5 puntos al Atlético de Madrid, que es segundo. 10 al Real Madrid, que es tercero. 13 al Sevilla, que es cuarto. Y por la mañana, en Sevilla, el Betis 3, Girona 2. Se puso 1-0 el Betis. 2-1 el Girona. Empate a 2. Y en el minuto 93...
Canales que la pone. Va a sacar Douglas Luiz. Que le pega una patada al jugador del
penalti.
Betis. Y penalti. Penalti a favor del Betis. Penalti sobre qué tontería. Lo Celso.
Uy, qué tontería de penalti. Iba a despejar, se le ha adelantado el del Betis, la pegó un patadón.
Última jugada del partido. Penalti a favor del Betis. Canales. Le pega. Gol.
Y en Vallecas ganaba el Rayo 2-0 y el partido terminó empate a 2 con los goles de la Real.
Gol de la Real Sociedad. Marca Héctor Moreno. La falta desde la parte derecha y aparece solo el central.
Arrancó, qué buena pelota para William José. Dentro del área se le queda William, gol. Gol.
Y la jornada de Liga se completa hoy en Ipurúa con el Eibar Español, Marco Antonio Sande.
Con un Eibar pendiente de Ramis y Orellana, que están entre algodones, pero han entrado en la convocatoria. Se espera bajo palos la titularidad de Dimitrovic. En el Español vuelve Mario Hermoso y Sergio García. Está lesionado David López. Esto comienza a las 9 de la noche y lo va a pitar Martínez Munora.
El martes vuelve la Copa del Rey. El Real Madrid va a jugar esta semana contra el Girona y el fin de semana contra el Español. Preguntamos a Melchor Ruiz si recupera alguno de los lesionados. Melchor.
Eso es lo que espera Solari, recuperar algún efectivo. El equipo vuelve a las 4 de la tarde de entrenamiento para preparar ese compromiso del jueves ante el Girona en el Bernabéu. Un encuentro en el que, como te digo, Solari podría recuperar algunos jugadores de los 7 que todavía están en la enfermería, siendo Llorente y Kroos los que más opciones tienen de regresar. Una semana en la que el Real Madrid afronta con confianza e ilusión renovada tras ese gran partido realizado del Sevilla y que esperan que sea un punto de inflexión en la temporada.
Mañana, primer partido de cuartos de final, es a las 9:30 de la noche, Getafe-Valencia. ¿Qué noticias tiene el Getafe, José
Nieto? Ha hablado Bordalás en rueda de prensa. El técnico azulón no quiere dejar claro que prioriza la Copa, pero el hecho de estar situados en sexta posición en Liga hace que encaren la eliminatoria con más tranquilidad. El Getafe solo tiene 3 bajas, Amat, Vergara y Gakpo, para el partido ante un Valencia que trae malos recuerdos en Copa por esa final de 2008 en la que salió vencedor el equipo che.
Y en el Valencia, después de la victoria este fin de semana en Vigo, ¿cómo está el Valencia, Rafa Villarejo?
Con un ambiente bien distinto después de encadenar 2 victorias, Liga y Copa, a las 7 regresa el equipo al trabajo pendientes de Coquelén, que tiene problemas en el aductor, será baja mañana en el partido ante el Getafe. Sí estará hoy en entrenamiento Batshuayi. Ayer tenía permiso el club para no entrenar, pero todavía no hay destino para el delantero belga, así que hoy vuelve a Paterna a las órdenes de Marcelino.
Y ahora noticias de segunda, la extradeportiva, la ha contado Manolo Oliveros, es la compra del Reus por un grupo inversor americano. Y en lo deportivo, ¿qué contamos, Javier Pascual?
A la espera del Granada-Elche, que se disputa esta noche a las 9, el Málaga es líder provisional tras ganar al Lugo. Tercero es el Depor, que el doblegó al Albacete en un duelo directo por el playoff. Osasuna suma y sigue en casa con otra victoria frente al Mallorca. Cierra los puestos del playoff el Alcorcón, aunque perdió en Gijón. En descenso están Extremadura, Reus, Córdoba y Nástic.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Primero, tenis. Abierto de Australia. Ángel García ¿Qué ha pasado con Pablo Carreño y con Garbiñe Muguruza?
Bueno, pues primero perdió Muguruza ante Pliskova claramente y luego tuvimos partido épico y final muy polémico. Más de 5 horas entre Carreño y Nishikori, super tiebreak del quinto set. 8-5 gana Pablo y llega al punto de la polémica. Una bola suya bota adentro, el juez de línea grita out y Nishikori gana el punto. Pablo pide el ojo de halcón, el juez lo acepta. ¿Qué dice la regla? Que se repita el punto. ¿Qué hace el juez? Dárselo a Nishikori. Pablo se enfada muchísimo, remonta al japonés y se va de la pista insultando gravemente al juez de silla. Luego, con ojos llorosos, ha pedido disculpas.
Primero pedir disculpas, ¿no? por la manera de irme de la pista. Obviamente intenté irme rápido, pero bueno, desafortunadamente hice algo, un error, cometí un error muy grave, que espero que me puedan perdonar, ¿no? Creo que la gente que me conoce sabe que no soy así, ¿no? Y bueno, y lo siento mucho. Yo creo que se debería de repetir el punto. Si el árbitro tiene tan claro que esa bola no la va a repetir, ¿para qué me deja pedir el ojo de halcón? Me parece que ha cometido un error muy grave.
Baloncesto, Pilar Casado, sorteo de la Copa, resultado de este sorteo.
Copa del Rey que se disputará, recordemos, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid del 14 al 17 de febrero. Estos son los cruces de cuartos. Jueves 14, Iberostar Tenerife Unicaja y Fútbol Club Barcelona Valencia Basket. Viernes 15, Baskonia Divina Segura Juventud y el Derby de la Capital, Real Madrid Movistar Estudiantes. En semifinales se medirán los ganadores del jueves en la primera, los del viernes en la segunda. Esta es la valoración del derbi madrileño de Willy Villar, el director deportivo de Estudiantes, anfitrión de la Copa y que por su situación clasificatoria, en teoría, es la cenicienta.
Hombre, nos toca el mejor equipo de Europa hasta que lo destronen o no. Realmente no lo digo yo, está ahí, es el mejor equipo de Europa y nos ha tocado. No es un plato de buen gusto, pero bueno, vamos con toda la ilusión del mundo.
Balonmano, Mundial de Balonmano, enviado especial Luis Malvar, hoy apurando las opciones de estar en semifinales.
España-Brasil a las 6 de la tarde, una final auténtica para los hispanos. Hoy se tiene que ganar sí o sí. Por un lado, ganar a Brasil, esperar el empate entre Alemania y Croacia para intentar llegar a semifinales. Y por otro lado, la victoria nos metería en puestos de entrar en torneos preolímpicos. Jordi Rivera ha vuelto a realizar esta mañana un cambio. Regresa Rodrigo Corrales, recuperado de su accidente, y sale Stervik del equipo. Hoy solo vale ganar, ganar y ganar a Brasil por muchas cosas en juego. A las 6, España-Brasil.
Atentos, noticia en motos. Jorge Lorenzo pasa por el quirófano. Borja González.
A la 1:30 estaba previsto que comenzase la operación en la mano izquierda de Jorge Lorenzo, una posible fractura de escafoides que se ha producido entrenando en Italia este fin de semana. Un contratiempo porque la pretemporada de MotoGP va a comenzar el próximo 6 de febrero en el circuito de Sepang. Lorenzo, que ya venía con la rémora de no haber podido entrenar bien en noviembre por otra lesión en la mano, y además en dos días se pone de largo el Repsol Honda, el equipo más esperado del año, con Márquez, que también viene de lesión, y con Jorge Lorenzo, que veremos a ver cómo llega a este evento.
Una noticia más en el baloncesto. Como todos los días, paso por el Parra Center a ver qué ha pasado esta madrugada. Por ejemplo, que Rose ha sido el hombre de la noche en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El jugador de Minnesota sumó 31 puntos partiendo desde el banquillo y a 6 décimas del final consiguió la canasta ganadora ante los Phoenix Suns. Además, derrotas para los Spurs de Pau Gasol ante los Clippers y de los Hornets de Villan Gómez en Indiana. Por último, hoy es el día de Martin Luther King y, como todos los años, aprovechando la festividad en Estados Unidos, hay partidos a lo largo de todo el día. Se disputan un total de 11 encuentros. El primero, el Knicks Thunder, que comenzará a las 6:30 de la tarde, hora española.
Y damos cuenta de una de las noticias deportivas que más atención concita en todo el mundo, porque ya tenemos los dos equipos que han llegado a la Super Bowl, Daniel Asenjo.
Los Rams de Los Ángeles contra los Patriots de Nueva Inglaterra, la edición número 53 de la Super Bowl, que se va a celebrar en Atlanta, en España, madrugada del domingo 3 al lunes 4 de febrero a partir de las 12:30.
Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Bueno, el sonido de anoche en el Tertulión con Juanma Castaño, por supuesto, es esta jugada del Camp Nou, el que significó el 2-1, Luis Suárez y Pichu Cuellar.
estoy en el momento de considerar que hay árbitros que son auténticos inútiles ante la tele, porque en directo de Burgos es muy malo. Lo de Iglesias Villanueva es imperdonable. Yo no sé si hay nevera para los barman, pero este, más que el frigorífico, había que echarle de la profesión.
El VAR es un desastre, porque hay tíos que son tan malos cuando pitaban que cuando se sientan delante de la tele.
Es una coña siniestra. Y el que lo quiere ver lo ve, y el que no lo ve. Y lo de hoy en el Camp Nou es lo peor que le puede pasar al VAR.
Para mí es gol y es badada del portero este, que a un portero no le pueden hacer esa jugada.
Incluso falta del portero, si se mira bien.
No, no, yo no estoy hablando de eso.
Yo creo que sí, que incluso hay falta. Mí, hay cámaras que ven que el portero
empuja. Para mí es gol.
A ver, yo estaba pateando.
En la primera jugada, o sea, visto en directo, me puede parecer que concedan gol. Si tú lo ves luego mil veces repetido, es difícil no encontrar un argumento para anularlo. Uno.
Vamos a ver, esto se jugaba igual en un descampado de Etiopía que en el Bernabéu, y era la gracia del fútbol.
Para que intervenga el VAR, tiene que ser una jugada clara, manifiesta e insostenible.
Joder. Pero si tiene, pero si Cuellar tiene los tacos de Luis Suárez en el brazo.
Ya, pero hay gente que piensa que no.
Hay gente que piensa que no, pues es muy sencillo. Es coger el brazo de Cuellar,
claro,
y ponerlo en el Museo del Prado, a lo mejor ahí, en un expositor, bueno, para que pasen a verlo.
Llamaros a vuestro compañero Julio Maldonado Maldini, que ha dicho en la retransmisión de Movistar que el gol es legal. Por tanto, si habéis insultado al árbitro que estaba viendo el monitor, estáis insultando a vuestro compañero Julio Maldonado
Igual
Maldini.
Igual de inútil. Yo que le llamaba inútil a Iglesias Villanueva. Si Maldini ha dicho que eso no era...
A ver si te crees que aquí tenemos problemas para repartir
minutos. En las jugadas de interpretación, en las jugadas grises, no aceptáis una opinión contraria. Pero si eso es el problema. No. Por eso no entendéis el VAR.
Perdón,
entendéis el VAR, ni lo vais a entender nunca.
Di que sí, Fouto, que solo les interesa tener razón en la vida. Da igual, tú solo contra el mundo. Bueno, ¿qué preguntamos en la encuesta de hoy en Deportes Cope, Daniel?
Como no podía ser de otra forma, en @deportescope preguntamos sobre la jugada de Luis Suárez con Cuellar y le pedimos a nuestros oyentes que se decanten si fue gol como un piano o falta como un camión. De momento, el 70% dice que fue una falta como un camión, el 30% dice que se quedan con un gol como un piano.
O sea, que esto va de camiones y pianos. Vamos a ver qué dice Reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Bueno, yo sé que estaba solo.
Sí, es verdad, sí, eras tú y Mendilibar. No había nadie más, ¿eh?
Exactamente. Ahora se está subiendo mucho al carrito.
Ahora se suben al carrito, al camión, ahora se suben al camión.
Al camión, sí, sí.
Bueno, vamos a ver, Pedro, ¿con qué iniciar la semana? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Pues es que se me va a pasar por la cabeza un portero.
¿Un portero? Qué bien.
Sí, sí, porque viéndolo de ayer, tal.
Vale.
Bueno, pues eso, un portero que ha jugado a la Liga Española y la primera pista de hoy es que es andaluz.
Un portero que ha jugado la Liga Española, que ha jugado en pasado.
Sí, sí, que ha jugado, ya no está en activo.
Que ha jugado y es andaluz.
Pero no es de los años 30 o 40, es más reciente.
Es más reciente, vale.
Tampoco hay que irse a los años catapunchín.
¿Le pasó algo en la vida? ¿Alguna cosa, algún episodio Pichu-Cuellar o...?
Sí, bueno, a todos los porteros que han jugado bastantes partidos en primera división como este, pues les han pisado.
Bueno, como salió ayer César Iliaño, en defensa del Gremio.
Sí,
dijo,
sí, no,
me dijo Fouto, ¿qué pasa? ¿No metes delantero? Pues hombre, pues no meto portero porque es una jugada de portero. Bueno, tú mantenías ayer que jugaba de árbitro, ¿no? De Burgos Bengoechea.
Sí, no, eso lo tenía que haber visto ya el primer árbitro, o sea, el árbitro del campo. Pero bueno, si no lo hubiese visto el árbitro del campo, por lo menos le podía haber dicho desde la televisión. Pero bueno.
Bueno, tengo aquí a los Duques, que algo tendrán que decir, a los Duques de Legales. Un abrazo,
sí, sí.
Pedro,
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, enseguida, por supuesto, esta jugada del VAR. Morata, ¿cómo está el Madrid, que hizo un gran partido contra el Sevilla? Todas esas cosas en el 106.3. Todos ahí.
Las 3:30 y las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy hemos tenido una noticia económica importante. El Fondo Monetario Internacional, que como sabes es uno de los grandes organismos que además de vigilar y ayudar a ciertos países, pues también establece previsiones de cómo va a ir la economía. Bueno, pues este organismo, el Fondo Monetario Internacional, ha rebajado las previsiones de crecimiento del mundo, las ha rebajado al 3,6 en 2020. ¿Esto qué significa? Esto significa varias cosas y nos afecta bastante más de lo que parece. Son cifras, es economía, siempre nos parece que no tiene que ver con nuestra vida, tiene mucho que ver con nuestros bolsillos. Esto significa que quien sabe de economía cree que en el mundo se está produciendo una ralentización del crecimiento. La eurozona está parada y en España, bueno, seguimos creciendo, pero dice el Fondo Monetario Internacional que vamos a acabar con una décima menos de lo previsto en 2018.
Claro, este aviso, este nuevo aviso, porque ya se van produciendo muchos avisos de que la economía mundial se ralentiza por muchas razones, por la incertidumbre del Brexit, por la guerra comercial, bueno, hay mucho, por la subida de tipos de interés, hay muchos factores. Pero eso, claro, nos afectará a los españoles. Y esta ralentización mundial nos pilla en un mal momento. Nos pilla en un mal momento porque tenemos un gobierno que está haciendo una política económica muy mala. El gobierno, ya sabes que aprobó hace unos días el proyecto de presupuestos. El proyecto de presupuestos no se lo cree nadie. O sea, no hay organismo internacional que se crea que lo que está puesto en esos papeles se va a cumplir, que se va a recaudar el dinero que dicen que se va a recaudar, que dice Sánchez que se va a recaudar. ¿Por qué? Porque la previsión de que se va a recaudar mucho más dinero con IVA tiene una trampa, porque hay una ficción contable que añade un mes más, porque no dicen todos los expertos que no se va a recaudar lo que está previsto por sociedades, sobre todo cuando la economía se está ralentizando, porque lo que prevé el gobierno que va a recaudar lo va a recaudar con unos impuestos que todavía no están aprobados. Ahí estoy hablando de la tasa Tobin, por ejemplo, del impuesto financiero. Entonces, por resumir, previsión de que la economía mundial se ralentiza con un gobierno que hace unos presupuestos que no se los cree nadie. No nos viene bien la política económica de este gobierno, que es una política de más gasto en un momento en el que todo parece que va a ir más lento. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Con esto que estás contando, no vamos a ser capaces de superar el Blue Monday. Porque hoy es Blue Monday.
Es mala noticia para el lunes, triste.
Desde luego, todo se va juntando. Dicen que es el día más triste del año. A ver, a través de una ecuación, la Escuela de Psicólogos de Cardiff determinó, esto fue en el año 2005, que el tercer lunes de enero sería el día más triste. La investigación que dio nombre a esta teoría en realidad nació de una estrategia publicitaria de una compañía de viajes para vender viajes justo ahora, que es la semana más floja del año. Pero el caso
porque
es que
se han acabado las navidades,
claro,
¿no? Porque
la gente no viaja esta semana.
Estamos en la cuesta de enero,
sí,
claro.
Sí, sí. Bueno. Pero que hicieron toda una ecuación, ¿verdad, Rosa Rosado, para determinarlo?
Es una ecuación súper rara que mezcla números y letras.
Todas las ecuaciones son raras, sí.
Y en la que se tiene en cuenta
todas las ecuaciones mezclan números y letras, Rosa.
Pues ya no me acuerdo, ¿qué quieres que te diga? A mí esta me
es
resulta...
que eres experta en ciencia política.
Completamente. Es me resulta rarísima esta ecuación, es verdad, pero bueno, dicen que aquí se tiene en cuenta el frío, la cuesta de enero, el sueldo, el tiempo que ha pasado desde la Navidad, los propósitos no cumplidos...
Ah, claro.
Las motivaciones, todas estas cosas.
Blue es en inglés azul, pero también el azul es el color asociado a lo triste.
Claro.
Porque podía ser Sad Monday, que dirías tú, ¿no?, que eres políglota, Rosa... Pero lo han llamado así, blue, azul.
O el Black Friday, que al final nos gastamos todo el dinero que tenemos y de negro, pues no sé.
Nada.
Lo que tiene
negro es lo que te queda. Sin idea.
Exactamente. En cualquier caso, es una fórmula matemática sin ningún respaldo científico y sin ningún respaldo de los oyentes.
Muy
por
bien,
lo que
cómo
estoy
me gusta que digas esto. Otro estudio que no sirve para nada.
Rosa, ¿eh? No es por nada.
No, pero a ver, dicen por aquí los oyentes, por favor, Universidad de Cardiff, investiguen algo para que no se nos lesione tanto Gareth Bale y déjense de tonterías.
Poco es mala
algo
idea,
más concreto, ¿no? Más práctico.
Claro, dicen por aquí, lo llamaron Blue Monday porque día cualquiera de época de exámenes era poco comercial.
Ya.
Hoy es lunes, sí, pero no es peor que cualquier otro lunes del año. Y solamente quedan 4 días para el viernes.
Ah,
entonces, qué optimista. O sea, lo que estamos preguntando es si a nuestros oyentes le gustan o no les gustan los lunes.
Por ejemplo, claro.
Pues esa canción se titula así, ¿verdad? Me gustan los lunes. O no, no,
no
me gustan
like
los lunes.
Monday.
No me gustan los like lunes. Mondays, es verdad.
Claro que Adrián dice, lunes triste, Málaga, un sol brillante en un cielo azul sin una nube a las 3:20 grados, de triste nada.
A las 3:20 grados y acaso te bañas y te tomo unos espetos,
pues fíjate,
con una caña.
Barcelona igual, día de cielos despejados, limpios, adoptemos una actitud mental positiva. Dice Rosa que una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad. A saber cuánta gente hoy está teniendo un buen día y no le afecta o no sabe que hoy es el...
Muy bien, qué sana crítica lo de nuestros oyentes, qué sana crítica.
Y bueno, pues uno más, dice, mira, a mí se ha convertido en el mejor día, por lo menos del año. Me acaban de soltar del trabajo 2 horas antes, ya estoy comido, me voy a pegar la siestorra padre del Blue Monday y después me voy en bici a casa de mi novia a alegrarle un poquito el lunes.
Bueno, mira, no está mal esas pequeñas
lunes,
cosas que te alegran la
por ejemplo,
vida.
A Carlos Herrera es el día que más le gusta de la semana.
Sí, a mí no, yo soy antilunes, también te lo
digo. Lunes. Bueno, pues esto hay que decirlo, hay que ser sinceros
no,
con esto.
Me gusta aquí volver a la radio, volver a veros a vosotras, volver a escuchar a los oyentes.
Mira, y esto...
pues para alegría de los oyentes también y de todos nosotros, ¿eh? Pues que disfrutamos sí. de nuestra mutua compañía y de Exacto. los oyentes, que son los que tienen que llamar y decir si le gustan o no los lunes y qué hacen un lunes como este. Nos pueden escribir en @latardecope, en facebook.com/latardecope o dejarnos las notas de voz a través del WhatsApp en el teléfono de la tarde en el 607-1506-02. Mientras suena este Baby, la canción que hizo famosa Justin Bieber y que cumple ya 9 años.
Sí, 9 años de lanzamiento de este tema, que seguramente ni él mismo se esperaba el éxito que tuvo. Y desde entonces, pues Justin Bieber ha conseguido hacerse con una carrera de éxito durante los últimos 10 años. 2.000 millones de visitas es la cifra que presenta este vídeo en YouTube. También es verdad que cuenta con 10 millones de valoraciones positivas y otros 10 millones de negativas. Pero bueno, es un artista que no deja indiferente a nadie.
Está claro.
Que ha conseguido colocar 5 canciones en el 1 de Estados Unidos, también primeros puestos en el Reino Unido, más de 200 premios, te guste o no, pues a ver, ni un pero.
¿Qué quiere decir te guste o no?
Te guste o no te guste, pues este chaval lleva 10 años triunfando, 2.000 millones de visitas, ¿tú sabes lo que es eso?
No,
una canción,
una
2.000 millones de visitas.
Una auténtica barbaridad.
Sí.
Bueno, recuerda, nos puedes dejar tus mensajes, esperamos esas notas de voz, también nos puedes escribir a @latardecope o en facebook.com/latardecope. Queremos saber tu opinión sobre los lunes. ¿Te gustan, no te gustan? ¿Por qué sí, por qué no? Y las notas de voz, ya sabes, en el 607-1506-02. Han pasado 8 días. Es increíble, siempre lo decimos, ¿no? Cómo el tiempo a veces parece que se alarga o se encoge, dependiendo de lo que vivas, de lo que estés viviendo en ese momento. Si te vas de vacaciones, parece que los días se acortan, ¿no? Pero cuando estás viviendo algo tremendo, una tragedia, y sobre todo cuando vas contrarreloj, esos días se hacen interminables. Y eso es lo que está pasando, lo que nos está pasando a todos con el pequeño Julen. Imagínate lo que estará pasando su familia, su padre, su madre. Tantos días ya. 8 días, como decimos, pendientes de ese municipio malagueño de Totalán. Fue hace una semana ya, el domingo de la semana pasada, cuando para todos se nos paró un poco el mundo, porque descubrimos que este pequeño, de tan solo 2 años, que disfrutaba de un día en el campo, cuando estaba jugando y en un descuido se cayó por un agujero de 25 centímetros de ancho y 107 metros de profundidad. 107 metros de profundidad. Bueno, inmediatamente aparecieron los equipos de rescate, comenzaron a trabajar policías, bomberos, ambulancias, equipos de rescate especializados, una operación que ya se sabía que iba a tener que ser complicada, que era contrarreloj. Entonces ya se había encontrado una bolsa con chucherías de Julen en el pozo. La primera opción que se barajó fue la succión de la tierra acumulada, porque se descubrió con una cámara que se bajó hasta allí, hasta el fondo del pozo, que había un tapón y que Julen debía estar debajo de ese tapón que se había formado, se cree que por el propio arrastre que generó Julen al bajar por el pozo. Ahí sí apareció la bolsa de las chuches de Julen, pero no estaba Julen. Julen está por debajo y es donde se le está buscando en esta operación sin precedentes. Un rescate nunca realizado antes en España ni en ninguna otra parte del mundo. Y estamos a muy pocos metros, porque ya sabes que después de averiguar qué podemos hacer, los expertos decían que si 2 túneles, uno vertical, otro horizontal, pero el horizontal se tuvo que descartar porque era imposible. Había muchos problemas para hacer ese túnel, no se podía garantizar la seguridad de todos los que trabajaban en la zona, después de haber removido toneladas de tierra, ¿eh? Porque es increíble cómo ha cambiado esa montaña, ¿no? Que la hemos visto cambiar día a día. Finalmente se optó por rebajar todo lo que se podía esa montaña, hacer un túnel vertical, un túnel ya de importancia, con una broca muy especial que llegó desde Madrid. Intentar bajar lo más posible hasta 60 metros... para de alguna manera ya poder hacer luego, eso sí, un túnel horizontal, donde ya se tienen que meter ahí los expertos, los rescatadores de minas, para hacer a mano el túnel que conecte este agujero que están haciendo ahora con el lugar donde se encuentra Julen. Y faltan muy pocos metros para llegar justo a ese momento, a ese punto, siguiendo cada día, cada minuto, cada segundo lo que está pasando allí en Totalán. Está nuestro compañero Adrián Gil. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿En qué momento estamos, Adrián?
Bueno, pues ahora nos encontramos cerca de esos 60 metros de profundidad, alrededor de los 54 o 55 metros. Las próximas horas está previsto que se comience el encamisado del túnel y después será el turno para los mineros asturianos que bajarán por esa cápsula y a mano pues tendrán que hacer el último pasillo hacia ese pozo de unos 4 metros aproximadamente y que durará, si todo va bien, unas 24 horas. El final de todo esta increíble obra de ingeniería nunca antes visto parece que por fin está más cerca. Está previsto que lleguen al pozo al final del martes, comienzo del miércoles, pero los plazos son imprevisibles. Mientras, los familiares en una casa de la localidad permanecen a la espera, eso sí, siempre con la esperanza, 8 días después, de poder encontrar al pequeño Julen con vida.
Decía yo que hemos podido ver, tú que estás ahí, ¿verdad?, también, cómo ha ido cambiando la orografía de la zona, realmente transformando una montaña entera.
Sí, porque es que estamos hablando de una obra jamás vista. Ojos de todo el mundo están pendientes de lo que se está haciendo aquí en Totalán. Hemos podido ver la evolución que ha sufrido esa montaña y para que te hagas una idea, Pilar, es como partir una montaña por la mitad. Y todo esto son trabajos que normalmente se suelen hacer en varios meses, que llevan un estudio previo, pero la emergencia de poder encontrar o de querer encontrar al pequeño Julen con vida está acelerando todo ese proceso y se está reduciendo en prácticamente 8 días, uh-huh, que es lo que llevamos. Para que te hagas una idea, se ha retirado un total de 30.000 metros cúbicos de arena.
¡Qué barbaridad! Y luego, claro, se ha tenido que pensar todo sobre la marcha a mucha velocidad, crear, por ejemplo, la cápsula, ¿no? Esa especie de jaula que se ha forjado expresamente para que una vez que esté ese pozo hecho, el pozo que están haciendo ahora y encamisado, es decir, protegido, que por ahí puedan bajar, creo que 2 rescatadores, ¿no?, que son los que van a ir en esa cápsula. Todo esto se ha hecho sobre la marcha.
Todo este proceso se está llevando sobre la marcha, incluido, bueno, toda esta labor de perforación, porque desconocían totalmente el material con el que se iban a encontrar. Ahora está previsto que en las próximas horas se termine esa perforación y, como dices, esa cápsula tendrá que bajar con 2 operarios, 2 mineros que, gracias a la rejilla que va a llevar debajo, pues podrán echar esa tierra que vayan sacando de manera manual de esa galería horizontal y podrá caer en esos 10 metros restantes que quedan del 1,50 m al 1,60 m para que no tengan que estar subiendo la arena que van obteniendo, que van sacando, uh-huh, a la superficie. Por lo tanto, una auténtica obra de ingeniería que, como dices, está saliendo pues imprevistos de todo tipo.
Claro, porque encima es eso, que se están encontrando, digamos, con zonas especialmente duras, ¿no?
Sobre todo, bueno, los primeros metros encontraron una placa de pizarra, luego posteriormente 5 metros de granito. Estamos hablando de que es una auténtica piedra que es muy dura, muy difícil de romper y que la broca tiene que ir muy despacio porque si acelera estaríamos hablando que desgastaría mucho ese tipo de brocas y por lo tanto hay que ir con muchísima delicadeza, primero para que pueda romper bien y segundo para que, uh-huh, no provoque un derrumbamiento que retrasaría aún más esas tareas de rescate.
Con mucho cuidado. Por lo tanto, a lo largo de la tarde, ya, vamos, es muy previsible que en muy poco tiempo lleguen a esos 60 metros de profundidad y luego desde ese punto, que es hasta donde bajarán estos 2 mineros y hasta donde se encuentra el niño, ¿cuántos metros hay que tendrán que excavar a mano?
Bueno, una vez que estén abajo tendrán que realizar una galería horizontal de 4 metros.
4 metros.
De manera manual y calculan si todo va bien que podrían pues más o menos durar unas 24 horas, por lo que estaríamos hablando final del martes, principio del miércoles, si todo va correctamente.
Gracias, Adrián, qué duro, hablar de esperar tanto después de todo lo que se ha esperado ya y eso que se ha haciendo todo lo posible, que se está hablando, como estamos comentando, de una obra de ingeniería verdaderamente tremenda y a contrarreloj. Adrián, estamos pendientes de cualquier cosa que nos vayas contando a lo largo de la tarde, como siempre. Gracias.
Un abrazo.
No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame en algún sitio entre la espada y la pared.
Te voy a hablar ahora, bueno, pues para empezar de 2 ciudades, de Avilés y La Coruña. Dos ciudades del norte separadas por 258 kilómetros y unidas por un futuro común, el de los 623 trabajadores de sus dos plantas de Alcoa. Después de más de dos meses de huelgas, de manifestaciones, los empleados de las dos factorías deciden hoy si aceptan o rechazan el preacuerdo planteado por la empresa. Un preacuerdo que ofrece soluciones de empleo, prejubilaciones o recolocaciones a 355 empleados, poco más de la mitad de la plantilla si sumamos las dos sedes. Lo van a hacer mediante una votación que se está produciendo a lo largo del día de hoy y que, bueno, finalizará, está previsto, sobre las 6 de la tarde más o menos. Daniel Cuartas es el representante de UGT en el Comité de Empresa de Alcoa. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tenéis alguna sensación de cuál va a ser el resultado, de si los trabajadores van a aceptar o no el acuerdo?
No, de momento no, hasta que no se abran la urna, bueno, pues no sabemos el resultado, ¿no? Pero bueno, aquí hay dos caras. La, vamos a decir, cara A es la de que, bueno, si sale que no, pues se pasará al cierre de las plantas, y si sale la parte B, pues bueno, tendremos cinco meses y medio para buscar la solución al problema, ¿no?
En cualquier caso, la suerte de las dos plantas va junta, es decir, si una de las dos plantas decide que no, la otra será que no también, ¿no?
Sí, sí, es por mayoría. Uh-huh. Entonces, bueno, exactamente, si la mayoría de los miembros no dicen que sí, pues entonces no habrá posibilidad ninguna, ¿no?
¿Y cuáles son las claves de este acuerdo? ¿Cuáles son los puntos principales?
Entonces, la clave principal de este acuerdo es que Alcoa se ha comprometido a si aparece un inversor, que sea de garantías vender las plantas, da un margen de hasta el 30 de junio para buscar esta posibilidad en conjunto con el gobierno, y aparte de ello, bueno, pues pone 20 millones de euros para arrancar las instalaciones que pararían, ¿no?, a partir ahora mismo.
¿Cuál es el punto quizá que está generando a lo mejor más debate entre los trabajadores o que menos gusta?
Bueno, lo que no gusta es que al final, si no hay una solución, bueno, pues al final sabemos todos que si quiere poner una solución entre el junio, el gobierno no la busca, pues al final sabemos todos que al final de ese enlace será el cierre, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eso es una disyuntiva bastante importante, ¿no?
O sea, Daniel, ¿tú me quieres decir que o dicen que sí o la alternativa es el cierre de las plantas?
Sí, sí, eso lo ha puesto encima de la mesa, o sea, Alcoa ha dicho que dejaría las naves de crisis ordenadamente para poder arrancar, pero siempre y cuando, bueno, pues siempre cuando sea favorable, ¿no?
¿Y en vuestra opinión es un buen acuerdo?
Bueno, a ver, es un acuerdo que nos permite vida, ¿sabes? Y nosotros, mientras tengas un rayo de luz para poder buscar una solución, pues siempre es un buen acuerdo, ¿no?
Creo que uno de los puntos también es la recolocación de unos trabajadores de una de las plantas en otra, es decir, que se tendrían que trasladar. No recuerdo ahora si es de Avilés a La Coruña o al revés, creo que es de Avilés a La Coruña, ¿no?
No, son de Avilés y Coruña a San Ciprián.
¿Perdón?
De Avilés y de Coruña a San Ciprián.
A San Ciprián, a Lugo. ¿Están dispuestos los trabajadores a trasladarse?
Bueno, primero tiene que la compañía hacer una reunión con los medios trabajadores de Cipián y llegar primero a un acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, hablar de eso sin antes tiene un acuerdo el comité de empresa con la compañía, pues me parece que es un poco apresurado, ¿no?
Bueno, vosotros pensáis que... Es decir, sois optimistas, pensáis que va a salir el sí.
Bueno, esperemos, ¿no? Pero bueno, ya se verá cuando salgan las unas, pero esperemos que sí, porque al final estamos hablando de que si no cierran ya las plantas, ¿no?
¿Cuándo sabréis el resultado?
Pues la mesa cierra hoy a las 6 de la tarde y a continuación, bueno, pues pasaremos a hacer el escrutinio.
Pues Daniel Cuartas, que salga lo mejor para todos los trabajadores de Alcoa. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, gracias.
Buenas tardes. ¿Conoces a Cristina Ramos? Es canaria, y en 2016 se convirtió en la primera ganadora de Got Talent España de esta manera. Qué pasada, ¿eh? A lo mejor es la primera vez que la escuchas y dices, oye, vaya voz. Pero ¿cómo te quedas si te digo que esta canción efectivamente empieza así, con ópera, y continúa así?
Hello, my name is Cristina Ramos and I'm Spain's Got Talent.
No. Y es que después de dejarnos a todos con la boca abierta y ganar esta edición de Got Talent, resulta que se fue a La Voz México, donde también salió vencedora. ¿Y ahora sabes qué jurado ha sido el último en rendirse a esta chica canaria?
Hello, my name is Cristina Ramos and I'm Spain's Got Talent winner.
Pues sí, el más famoso de todos los concursos de talentos, el American Got Talent, lo ha hecho con esto, escucha. Es que claro, pega unos cambios. O sea, ella empieza cantando ópera, hace una versión de canciones como este Bohemian Rhapsody, que por otro lado esta es una canción que se presta mucho a ello, empieza cantando como una soprano total y acaba cantando rock. Y claro, ¿qué pasa? Pues todos con la boca abierta. Hay que decir también que se quedaron todos atónitos y eso que Simon Cowell, uno de los creadores del formato y miembro del jurado, ya conocía a Cristina.
Hombre, la verdad que te podrás imaginar que aquello es espectacular, estás en Hollywood, ¿no? Tengo que decir que no es que yo me haya apuntado al concurso, que es lo que más alucinada me deja, ¿no?
Sí.
Ese que resulta que Simon Cowell decidió hacer como una especie de competición de todos los, lo que él creía los mejores actuaciones de todos los Got Talent del mundo, ¿no?
Y así lo ha contado Cristina Herrera en COPE, el American's Got Talent, que es uno de los programas más vistos en la televisión de Estados Unidos. Decenas de millones de personas disfrutaron en directo de esta actuación brutal. Lo que todos queremos saber ahora es hasta dónde habrá llegado Cristina. ¿Habrá ganado también el American's Got Talent?
Puedo contar que me siento muy, muy orgullosa de a dónde llegué. Me siento muy orgullosa de lo que sucedió allí. Y la verdad que todavía estoy digiriendo lo que ha sucedido.
Y hasta ahí se puede decir. No sé a ti, pero a mí la verdad es que no me extrañaría lo más mínimo que finalmente haya vuelto a ganar incluso este gran programa americano. Estos fueron sus inicios y esto es lo que le viene ahora.
Pues ahora mismo tengo firmado contrato con Universal para grabar un single y para probar suerte allá en México. Y bueno, acabo de presentar aquí en Gran Canaria mi espectáculo Rock Talent, un espectáculo que hemos creado, uh-huh. Un espectáculo muy personal, creado de creación propia.
Sí.
Y nada, y ahora mismo esperando a ver qué es lo que va a salir de todo esto en Estados Unidos. Que pinta bien.
Pinta bien. Ya lo creo que pinta bien. Cristina Ramos, ¿eh? Una auténtica estrella ya. Esta canaria ganadora del American Got Talent. No, el American Got Talent no sabemos. Ganó el de España y el de México. Pero ya veremos lo que ha hecho en América. Rosa Rosado.
Vamos con los oyentes y vamos con el Blue Monday, el día más triste del año. ¿Y qué opinas de los lunes? ¿Si es el peor día de la semana o qué? Y por ahora hay bastante gente a favor de los lunes.
Ah, sí, o sea, ganan los partidarios.
Me voy quedando sola.
Estupendo.
Sí, dicen por aquí. Pues mira, me han llamado para trabajar, así que para mí no es el día más triste del año. Puede influir el clima, el frío, la lluvia, pero creo que es un día para motivarse siempre.
Bueno, gente con ganas de trabajar, ganas de vivir, ¿sí? Ganas de...
Sí, mira, José Ignacio dice que a él está saliendo muy bueno este lunes por ahora.
Está saliendo bueno, ¿no? Como Perone, ¿eh? He hecho una cata.
Lo ha calado y ha dicho bien, va bien.
Ahí. Ni todos los lunes son malos, ni todos los viernes buenos, es puro marketing, lo hacen para que compremos, quieren que creamos que para ser felices necesitamos comprar cosas y no es así.
Oh, qué gente más sabia esta.
Dicen, yo no odio los lunes, es más, me parece pues un día como otro cualquiera, bueno o malo, depende de lo que ocurra. Este oyente dice, me levanto y empiezo a vivir el día a ver qué pasa. Sin odios ni rencores.
¡Ay, muy bien!
Sí, eso es muy importante, ¿eh?
Sí. Y esta otra dice, para mí es mucho peor el domingo. Aunque tenga algún plan, cosa que los domingos no suele ocurrir, dice, me da el bajón total y al final es un día del fin de semana que no disfruto apenas. Eso nos están diciendo los oyentes en el WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Hola, buenas. Soy Dalvin de Barcelona. No sé quién se inventa estas cosas, qué organismo, qué institución, qué personaje, pero que los lunes son fantásticos, que vivan los lunes, me encantan.
Pues me encantan, bien, pues que vivan. Pues oye, pues, si sí te gustan, sí. pues me parece genial.
Muy bien. Este oyente le pasa como a mí, esto de los estudios, los lunes malos, los viernes. Cada uno tiene que ver sí. le pasa y ya está.
Pero yo quiero que hablen los que no les gustan los lunes.
Ah, claro.
A ver. No me influyáis a los oyentes.
Hay muchos.
Los oyentes que digan lo que piensan y lo que sienten. Nosotros lo que nosotros nos somos gusta es que sean sinceros.
Auténticamente no neutrales.
Además, hay que entender, ¿no?, que aunque solo sea por influencia de Herrera, muchos oyentes le gusten los lunes, pero bueno, a partir de ahí
ya. Yo vengo aquí en la radio, abro la puerta, os veo a todos, se me alegra la cara.
Sí, eso sí es lo único, pero por lo demás el lunes es un rollo.
Pero por lo demás, ¿pero qué más?
¿Qué más hay
que verse la
pues
cara?
Pues que sí ha terminado el fin de semana. Ay, de verdad. El fin de semana es muy corto,
fin de semana,
no
que es un estrés el fin de semana, que andas para allá y para acá de la ceca a la meca sin parar, ya lo decíamos el viernes.
El ocio del estrés.
Bueno, déjanos tus mensajes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.